Muy buenos días. Dice Apocalipsis capítulo 5, se los leo fielmente, versículo 11, escuchen. Entonces, volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles, miles de millones, miles de millones, wow, de ángeles, todos alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban, escuche, en un potente coro. ¿Se puede imaginar eso? Miles de cientos de millones de ángeles y todos los seres vivientes en un potente coro cantaban: digno, digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces, dice el versículo 3, escuche, oí a toda criatura, criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y debajo del mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, por siempre sea la gloria. ¿Cómo no le vamos a cantar a este Dios poderoso? Póngase de pie.
Como el Señor Dios fuerte, respire. ciego abrió. No hay nadie como tú, como tú. Brillas en la oscuridad, polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, como tú. Más alto de cualquier otro, nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Agua y vino cambió, los ojos del ciego abrió. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá sanarnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararte. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá parar? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios es grande y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, nada podrá vencer. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer?
Amén, amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Pueden tomar sus asientos por 28 segundos. Pastor Gabriel, muy buenos días.
¿Cómo están ustedes?
Verdad en amor es mi iglesia.
Jesús es... Hola, hola.
Léelo, mira.
Hola, hola.
Verdad en amor es mi iglesia.
Cristo es mi Señor y Salvador.
Dios me ama a mí.
Yo amo a Dios.
Amo la verdad.
Y amo al prójimo.
Dios le bendiga. A ver, dele un puñazo en el puño con puño, no un puñazo en otro lado.
Hola, hola.
Aquí tiene la... Guarda los matrimonios ahí que me entendieron mal. Bendición al prójimo es lo que queremos transmitir desde la iglesia, verdad en amor. Esta semana terminó un increíble campamento a cargo del pastor Gabriel y él quiere comentar y contar un poquito cómo le fue.
Realmente han sido 9 semanas de un trabajo intenso, pero al ver los rostros de los niños cuando estaban saliendo, fue una gran bendición, porque eran rostros llenos de lágrimas, porque decían: ya el lunes no regresamos. Para algunos que no son de la iglesia, este vino a ser como un refugio durante estas 9 semanas, donde hicieron amistades, donde nos sacaron canas verdes, a mí verdes porque blanca ya tenía, pero fue un tiempo increíble. Y en esta mañana yo quisiera tomar el tiempo para darles a ustedes a conocer un poco el grupo que estuvo ayudando. Obviamente dicen el pastor Gabriel, pero yo soy el que menos hice, ¿no? Si no fuera por la gente que ha estado apoyando, realmente sería imposible. Y en esta mañana yo quiero pedirles que ellos pasen, están escondidos. Pero aquí usted va a ver los rostros de la pasión, como dicen en el fútbol. Gaby también estuvo ayudando con los talleres de música. Y acá tenemos un poco del grupo, ¿no? Tenemos el grupo de preescolar con mi Silvia, mi Saraceli. Ahí también estuvo mi Carmen, Alejandra, otra maestra de la escuela, Nicole, que también estuvo ayudando. Después el grupo de cocina, ¿no? Que estuvo acá. Y después el grupo de estos 1, 2, 3, 4, 5 personas, ¿no?, que estuvieron. Y para mí es un gozo el poder presentárselos a ellos, porque fueron personas que cumplieron con 360 horas de servicio voluntario. Y eso para mí fue realmente un gozo, el poder verlos a ellos, a todos, pero a ellos. Y algo que a mí marcó mucho mi corazón fue esto. El día viernes, cuando terminábamos, Andrea, Joel, Mía, Sheila, Gabriel se acercaron, pero con lágrimas en los ojos. Y decía: es difícil pensar que ya esto acabó. Y uno pensaría lo opuesto, ¿no? Ya por fin libertad. Pero fue lindo poder ver el corazón, que cuando sirvieron, no solamente sirvieron por servir, sino que tuvieron el corazón para hacer ese vínculo con cada niño. Y yo tengo un certificado que después les voy a entregar a ellos, pero hubo un versículo que yo coloqué aquí. Y dice: procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. There's a verse that I wrote down here, and it's in English, Matthew 5:16, and it says this: so don't hide your light. Let it shine brightly before others, so that your commendable works will shine as light upon them. Then they will give their praise to your Father in heaven. Y yo creo que cuando uno piensa en campamento, la gloria es para Dios. Nada es para nosotros, la gloria es para Dios. Pero la bendición se la ha llevado aquel que ha dedicado tiempo al servicio. La gloria para Dios, pero la bendición para ellos. Y por eso yo quiero agradecer, porque ha sido 9 semanas donde sí hubo cansancio, hubo mucho, pero hubo salvación de almas. Hubo la palabra de Dios que fue sembrada en el corazón cada día. Pero sobre todo, yo creo que se va forjando un carácter de servicio en la persona que uno tiene acá. Y ustedes, you guys, son una pieza esencial. Iglesia Verdad en Amor. Y como recién lo decíamos, es su iglesia. El amor y la salvación de Dios derramada en sus corazones, que ahora por amor a Él, por amor a la palabra, han mostrado en una manera práctica el amor al prójimo. Y de eso se trata el Centro Familiar Cristiano, de eso se trata Verdad en Amor, donde personas buscan por gratitud a la salvación y al amor de Cristo, buscan colocar sus vidas, su tiempo, sus recursos para mostrar ese amor, que la luz brille y que muchas personas puedan dar gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Así que un fuerte aplauso a estos guerreros. Muchas, muchas gracias. Thank you.
Gracias, pastor. Gracias. Wow, 360 horas de servicio comunitario. Tienen crédito para cualquier ticket que le pongan, de verdad.
Sí.
A mí no le estamos sugiriendo ticket, pero ya tienen crédito. Le damos una cordial bienvenida.
Yes, we want to welcome you to Iglesia Verdad en Amor. Like we said, this is a place where we understand that God is our Savior, that God loves us, and that because of that, we love Him, we love His Word, and we love people.
Si es la primera vez que está hoy con nosotros, levante su mano. Queremos saludarlo, darle un regalo de parte de la iglesia y saber que estamos orando hoy por usted.
And if you're here for the first time, I know that there's a special group, but if you're here, we want you to raise your hand if you're here for the first time, because we want to get to know you. We have a gift.
Fuerte el aplauso. Muy bienvenido. Welcome, welcome. Very welcome. Y si no están mirando de algún lugar conectados en esta mañana,
and if you're online tuning into our service, welcome to you as well.
Queremos que sientas desde su casa, desde su hogar, el amor, la presencia de Dios que estamos transmitiendo y levantando en alto el nombre de Dios, el que nos trae salvación, paz, consuelo, refugio. Que Dios les bendiga y gracias por estar hoy con nosotros en esta mañana.
And may God bless you and thank you for being here this morning, because we're here to lift up the name of Him who is our peace, who is our Savior, and who comes to show the way for life.
Amén. Gracias. Pastor Hugo, también vamos a dar la bienvenida en esta mañana a personitas muy especiales.
We're going to do a baby presentation today. A baby dedication is a ceremony in which believing parents and sometimes families, and again, we want to recognize families as these beautiful babies. If you can stand up so we can recognize and give you a warm welcome to every single one of you. Who is a member? Oh, wow. Half the church. Well, God bless you and keep coming. As I was saying, make a commitment before the Lord to raise that child according to God's word and God's ways. And today we have two families here, beautiful families, expressing the desire to present their children to God. Corey and Alexis Schumann and their beautiful baby girl, Audrey Bell. And also we have Adolfo Rodriguez and Laura Martin Rodriguez and beautiful baby, Mia Bella. What a coincidence, right? Bella and Mia Bella. They're beautiful babies. They're gorgeous. God bless them. Parents who make this commitment are instructed to raise the child in the ways of God and not according to their own ways. Now, what does it mean, a baby presentation? Well, first, it means that you are publicly acknowledging your child is a gift from God and present him or her to the Lord that His will might be fulfilled in the child's life. Our first responsibility is to recognize that our children, are lives that God has entrusted to us. It becomes a parent responsibility to bring up our children in the ways of the Lord and His Word. Second, Proverbs 22:6 states, train up a child in the ways he should go, and when he's old, or her will be old, do not depart from it. One who trains others, guys, need to be trained, need to be taught, need to be trained himself. You yourself must be familiar with God's word. In the word of God, you learn the principles of discipline, instruction, and correction, which are essential elements of children training. And finally, and third, this goes for you guys, all of you, all of us. We appeal to the church to pray for the parents as they seek to live for Christ and train their children for Him. There is no easy formula. Every child is different. How great it is to know we have praying, supportive Christian friends who are upholding us before God. Parent dedication is not saying I have all the answers or will be a perfect parent. It's saying something different. It's saying I can't do it alone and need the help of my Christian brothers and sisters. Will you pray for them? Will you pray for them? Now, talking about praying, I'm going to ask Pastor Daniel Martin to pray to God in the language of love, in the language of heaven, Spanish.
Todo lo que el pastor dijo en inglés estaba saliendo allí en español, así que pudieron, los que no entendían inglés podían saber de qué estábamos hablando. Voy a orar al Señor, pero voy a pedir que se pongan todos de pie, porque de esta manera es como que estamos cumpliendo lo que acaba de pedirnos el pastor, que estemos orando por estas parejas para que sepan como padres guiar a sus niños, no solamente en la parte cultural de las ciencias de este mundo, sino sobre todo en la parte espiritual de la ciencia de Dios. Así que oremos por ellos todos juntos. Yo voy a tener la palabra, pero ustedes van a poner el corazón uniéndose a mí en estas oraciones. Me voy a poner acá al centro. Oramos al Señor. Señor y Padre, te damos gracias esta mañana por poder traer estas dos preciosas nenas que tú has dado a estos matrimonios, Señor, como un regalo tuyo para ellos, Señor. No son sus hijos solamente, son enviados de ti. Tú los has puesto para que ellos puedan criarlos en la amonestación, en la enseñanza, en el amor de nuestro Señor. Por eso, Señor, por estos dos matrimonios pedimos tu bendición. Y por estos niños, Señor, estas nenas preciosas que van a crecer en un mundo que cada día hay más tinieblas, más maldad, pero también está tu pueblo, está tu iglesia que alumbra y que anuncia el mensaje de Dios, de salvación y de que puede solucionar todos los problemas en nuestros hogares cuando oímos la voz de nuestro Dios. Bendíceles a las nenas y a sus padres, a sus abuelos y a todos sus familiares, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios aquí dice,
amén,
amén, amén. Que el Señor les bendiga. Ok, voy a entregarles un certificado, primero aquí. This is your baby name and your name and the sign of the pastor. And this is your baby name.
God bless you, God.
Y el nombre de las dos padres y la nena. Que el Señor los bendiga. Hermosos. Dios los bendiga. God bless you.
Mucho poder estar en comunión y en comunidad, presentando nueva familia delante del Señor, como Jesús lo mandó. Y como Jesús también nos envió a ser parte de comunidad, de estar juntos, reunidos. El domingo que viene hay una gran oportunidad. A las 4 de la tarde la iglesia va a estar abierta con un gran picnic. El primero de casi una pandemia y medio año que vamos a estar haciendo en La Palapa. La piscina va a estar abierta, la cancha de fútbol, vóley. Y casi que va a ser el primero y el último del verano, porque ya la próxima semana después muchas escuelas ya empiezan las clases. Así que a partir de las 4, el domingo que viene, le invitamos. Usted va a venir el domingo temprano a la mañana, vuelva a su casa, no coma hasta las 4 de la tarde porque va a haber mucha comida y de la buena. Acá hay unos cocineros y cocineras excelentes. Así que domingo que viene a las 4 de la tarde, primer y último de este verano. Un anuncio más rápido. Este ministerio de alabanza, seguimos sumando gente. Y si cree que Dios le ha dado un talento musical o vocal o para participar en multimedia o en sonido, estamos sumando gente. Así que, por favor, primero entra a la página centrofamiliarcristiano.net en la parte de alabanza y va a ver un poco las instrucciones simples, si siente el llamado, o si no, se puede comunicar con Gaby Dell, que está acá con nosotros, Gaby, que ella está a cargo también de todo lo que es el casting y el reclutamiento. Así que, por favor, si quiere ser parte del ministerio, no solamente música y voces, sino es sonido, videos, streaming y toda la gente que cada domingo está allá arriba ayudando a que esto pueda llegar a mucha gente. ¿Ok? Nota de los dos anuncios que dimos, picnic y ministerio de alabanza. ¿Qué les parece si seguimos adorando a Dios? ¿Qué les parece? Tenemos un espíritu de todo lo que hemos visto y vivido, presentación de niños, la gente que está sirviendo. ¿Qué más que darle gracias a Dios? ¿Qué hay propósito en nuestra vida? Qué lindo vivir con propósito. Y de tal manera Dios nos amó que trajo a su Hijo para poner propósito en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, gracias Señor. Cierre sus ojos, ore conmigo. Gracias. Porque no hay forma de entender el amor inmenso, incalculable. No hay forma de describirlo, Señor. Entregaste tu único y más valioso amor a un hijo por nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Siga con los ojos cerrados. Adore desde el corazón. Al que te amó hasta lo último.
Escatimos
Tal manera me amó que su vida dio y yo de su amor cantaré. Bienvenidos todos a la cena del Señor. No es la cena de la iglesia Verdad en Amor, es la mesa del Señor. El Señor preside esta mesa. El Señor está en la cabecera de esta mesa. Esta mañana quisiera que centremos todas nuestras miradas y todos nuestros pensamientos en aquella última cena que el Señor celebró en el aposento alto con sus discípulos. En esa oportunidad dice Lucas capítulo 22, verso 15, «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca», dijo el Señor. Creo que el Señor quiso dar a aquella reunión la plenitud del significado. Creo que el Señor quiso dar tal riqueza de recuerdo, tal conmoción de palabras, tal conmoción de sentimientos, tal novedad de actos y de instrucciones, que no creo que nunca terminaremos de meditarlos, explicarlos y quizá entenderlos. Y todo esto ocurrió porque esa última cena en el aposento alto fue tan especial, tan deseada y tan importante para Él. Y el Señor en esa cena estaba inaugurando primeramente un nuevo pacto. Levítico 16, con su sistema de sacrificios y tradiciones anuales, para restaurar la relación entre Dios y los hombres, estaba llegando a su fin. Estaba llegando a su fin porque Dios estaba haciendo un nuevo pacto con el hombre a través del sacrificio en la cruz de Jesús, una vez y para siempre. Él sabía que había llegado su hora. La razón por la cual había venido a este mundo corrompido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y porque fue y es muy especial para Él, debería ser muy especial para ti y para mí, para todos nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que venir al cenáculo con un corazón de adoradores. Porque de tal tipo de adoradores Dios se complace. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. También me habla de que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres que el Hijo de Dios Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, pero también es el cordero sacrificial en una persona. También me asegura redención y perdón y vida eterna. Tenemos seguridad de redención, de perdón y de vida eterna al aceptar la obra de Jesucristo en mi favor por la fe. Y me asegura que he sido perdonado, totalmente perdonado. Mis pecados pasados, los presentes y aún los futuros, por la sangre que Él derramó en la cruz. También me da paz, me da seguridad, me da una razón poderosa para vivir, me da esperanza y me da libertad, absoluta libertad, de las ataduras del enemigo que ya no tiene poder sobre nosotros. Me dice que al venir al encuentro del Señor en este lugar, en este momento, tenemos que venir como el pueblo de Israel vino, con la correcta actitud y la correcta preparación. Debemos preparar nuestros corazones con una actitud de adoración, de agradecimiento y de recordación. Haced memoria de mí, dijo el Señor. Y clamamos con Isaías, y este es un verso que leímos en el 5x5x5, tu nombre y tu memoria son el deseo de mi vida. ¿Cuánto he deseado, digo yo, y espero que digan ustedes, estar en tu presencia en este día y decirte: te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate, Señor, y escucha mi voz, que sea un dulce sonar para ti. Y pido a la congregación, aquellos que lo saben y aquellos que no lo saben, que traten de cantarlo juntos, puestos de pie. Te amo, Rey. Señor, esta alabanza, esta adoración que te entregamos, sea realmente un dulce sonar para ti. Tomen asiento, gracias. Y quiero una vez más recordar las palabras del apóstol Pablo, cuando dijo que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues termina la porción: todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a partir el pan, vamos a dar gracias por el pan y por la copa. Te doy gracias, Señor, por este pan que representa tu cuerpo molido en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, porque tú has ido hasta lo más profundo para salvarme a mí y a cada uno de nosotros. Te doy gracias también por este vino, por el jugo de la vid. Representa figura elocuente de tu sangre derramada para perdón de pecados. Te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Tomemos el pan y tomemos la copa. Señor, darte gracias por esta ofrenda que vamos a entregarte a ti. Gracias porque, Señor, tú has multiplicado tus bendiciones sobre cada uno de nosotros, Señor. Te alabo y te bendigo y quiero entregar estos dineros para tu gloria, para tu honra y para el engrandecimiento de tu obra. Alabado sea tu nombre por Cristo Jesús. Amén.
Tierra. siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está.
Cante.
Canto aleluya.
¿Por qué?
Cordero ya venció.
Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. El Cordero ya venció.
Cante.
Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya.
Decimos, Padre, en el nombre de Jesús, recibe la gloria, la honra. Háblanos en esta mañana a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, hermanos. Sean todos muy bienvenidos a esta reunión, una reunión muy diferente, ¿verdad? Muy, muy diferente. Y damos gracias a Dios por que Él hace la diferencia en nuestras vidas. Esta mañana, siguiendo el plan de estudios del 5x5x5 en Isaías, quisiera meditar particularmente en el capítulo 30 de su profecía. Vamos unos dos capítulos para atrás. En el capítulo 28, Isaías instó a su pueblo a reconocer que hay un fundamento seguro para la vida en este mundo perdido. No hay seguridad en depositar nuestra confianza en la sabiduría humana, en la riqueza mundana o en el poder físico. En el contexto de nuestra historia, en el capítulo 30, la nación de Asiria había aniquilado al reino del norte llamado Israel y ha conquistado las ciudades fortificadas de Judá y estaban poniendo un sitio en peligro, la ciudad de Jerusalén. Y en este capítulo 30 se pronuncia uno de los ayes, uno de los muchos ayes que van entre el 28 al 33. Pero en este capítulo 30 se produce un lamento, un ay muy específico en relación a la alianza entre Judá, el reino del sur, donde Isaías estaba profetizando, y el reino de Egipto. Vemos inmediatamente aparecer en escena el tema de la confianza. Y Y quiero hacer unas preguntas que preparan el escenario para el tema de esta mañana. Primera pregunta: ¿podrá Judá confiar en el Señor y dejar las alianzas humanas? La alianza con Egipto. Segunda pregunta: ¿podrá el pueblo de Dios hoy confiar plenamente en Dios? ¿O confiará en su capacidad, en su poder, en su inteligencia, en su sabiduría? Y tercera y última pregunta: ¿será esto, este capítulo 30, aplicable a nuestras vidas en el siglo XXI como lo fue en época de Isaías en el siglo VIII? Es muy interesante que Isaías es inspirado por Dios a escribir estas palabras. Ve pues, le dice Dios a Isaías, ve pues ahora y escribe esta visión, lo que le iba a decir en el capítulo 30, en una tabla en presencia de todos ellos, y regístrala en un libro. ¿Para qué? Para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Es ciertamente la palabra de Dios relevante para ti y para mí en este siglo, en este tiempo. Y espero, y es mi oración, que en esta meditación, espero que breve, podamos descubrir el consejo de Dios para entonces, pero también para hoy. Pero antes de seguir adelante, quisiera poner esta reunión en las manos del Señor. Si me permiten, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu presencia en este lugar, en este día tan glorioso. Padre, te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que me hables primero a mí, Señor, para que pueda entregar tu palabra con libertad, tal como tú la pusiste en mi corazón. Te alabo, Señor, y ruego que cada alma en este lugar pueda recibirla fresca y vital para sus vidas. Te lo pido y te doy gracias en el dulce, maravilloso y bendito nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. El profeta Isaías, como dije recién, pronunció un lamento a Israel. ¡Ay de los hijos rebeldes que se apartan!, dice Jehová. Isaías capítulo 30, verso 1. En hebreo, esa palabra que Isaías usó como rebeldes significa reincidente. Significa testarudo, cabeza dura. Significa desobediente, alejado. Y me pregunto, ¿de dónde exactamente el pueblo del Señor estaba siendo alejado? Se estaba alejando. Y segunda pregunta, ¿qué causó que eso ocurriera? ¿Qué causó esa reincidencia? Y la Biblia me responde: ¡ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos!, dice el Señor, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu. Simplemente aquí Dios dijo: mi pueblo no me buscó a mí, no confió en mí, en mi brazo poderoso para guiarlos, para aconsejarlos. En vez de esto se apoyaron en el mundo, en Egipto. Cada vez que ellos actúan así, sin buscarme, dice la palabra, acumulan pecado sobre pecado. No solo están pecando, sino están acumulando pecado sobre pecado. Eran rebeldes. Ahora, esa rebeldía que está hablando acá el profeta es algo muy intrigante. El pueblo de Dios estaba diciendo algo así: no molestemos a Dios con este tema. No molestemos a Dios. tenemos la sabiduría, tenemos la capacidad y tenemos la voluntad y la experiencia para hacerlo por nosotros mismos. Yo puedo hacerlo, dice Israel. Y agrega, no vale la pena buscar a Dios. Y me pregunto, y les pregunto, si a veces nosotros no hacemos lo mismo. Hacemos nuestros planes, trazamos nuestro presupuesto, hacemos la decisión y luego oramos al Señor para que bendiga nuestros planes. Y probablemente no sean los de Él. ¿No deberíamos decir o pensar, si el Señor quiere, viviremos para hacer eso? Y haremos esto y aquello. Santiago capítulo 4, verso 15. El pueblo de Dios debería haber sabido, debería haber sido recordar que debían confiar en el Señor en toda situación, sin importar lo insignificante que sea. Y esta es una enseñanza para ustedes y para mí también. Debemos recordar que debemos confiar en el Señor y buscar su guía y su dirección. Los salmos continuamente se lo recordaban, que debían confiar en el Señor. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 36, verso 7. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Salmo 57, 1. Porque, Señor, tú has sido mi socorro. Isaías declaró, así que en la sombra de tus alas me gozaré, me regocijaré. Salmo 53, 7. Perdón, 63, 7. Isaías declaró que Dios, viendo la falta que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, había hecho al hacer alianza con Egipto, declaró que Dios quebraría todos sus muros de protección. Nada iba a fructificar de esa alianza. Por tanto, dice el capítulo 30, 13 y 14, por tanto, o será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará, se resquebrajará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Tanto es así que entre sus pedazos no se halla nada para traer fuego al hogar o para sacar agua del pozo. Y nos preguntamos, ¿por qué tantas veces nuestros mejores concebidos planes fracasan? ¿Se entiende lo que digo? Dios estaba diciendo, voy a romper en pedazos cada cosa falsa en la que tú estás confiando. Sea el dinero, sea el poder, sea lo que sea, voy a hacerlo pedazos porque tú no has confiado en mí. Tus planes, oh Judá, van a fracasar. Pero después de estas terribles palabras, Isaías una vez más vuelve a mostrar el carácter compasivo de Dios hacia su pueblo. Y él instó a Judá y le dijo: mira, Judá, tú no tienes por qué estar confundido, tú no tienes por qué vivir confundido. No tienes que soportar este dolor, no tienes que soportar este quebranto. Dios ha provisto una salida para ti. Cuando Dios dice, pero hay una salida. Tú guardarás, dice la palabra, Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Es una promesa de Dios. Tú guardarás en perfecta paz a los que en ti confían. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, le está diciendo Isaías a su pueblo. Porque el Señor, hay una razón, porque el Señor es roca fuerte. Y en el 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Interesante, porque aquí en resumen está el secreto de Dios para la fortaleza espiritual. Tranquilidad y confianza serán tu fuerza. Y aquí la palabra tranquilidad en hebreo significa reposo, indica calma, ser libre de toda ansiedad, descansar. Y no muchas personas tienen esa calma y paz en estos tiempos. ¿No es cierto que no hay paz y no hay calma? Muchos se sienten temerosos. Las nuevas variantes del COVID-19, Delta Force. Falta de seguridad en las calles, en las ciudades. Soledad. Falta de trabajo. Quizás alguna enfermedad, quizás depresión, quizás angustia, quizás alguna mala noticia de nuestros países de origen. Otros están llenos de preocupación y buscan respuestas en conferencias, en seminarios, en libros, esos libros que nos dicen cómo hacer esto, cómo buscar la paz en medio de tiempos turbulentos, cómo buscar descanso en medio de los problemas, cómo, cientos de los cómo, y leemos y devoramos esos libros. Y sí, sirven para algo, pero continuamos con un vacío en nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque están buscando en el lugar equivocado. Buscan una guía. Quieren soluciones. Quieren un antibiótico para su necesidad. Algo que calme su espíritu revuelto. Pero están buscando en el lugar equivocado. Ellos no se dan cuenta que Dios ya ha pronunciado una palabra para ellos a través del profeta Isaías. Él describe lo que el perdón del Señor y la justicia del Señor al proveer salvación a nuestras vidas, a nuestras almas, debe realizar en nosotros. Y Isaías lo dice así en el capítulo 32, verso 17. Y el efecto de la salvación, de la justicia de Dios, el efecto, lo que produce en nosotros es paz. Y la labor, la obra de esa salvación, de esa justicia, reposo y seguridad, calma y seguridad para siempre. Si estamos caminando con el Señor, nuestras vidas deben dar el fruto de la calma del Espíritu, tranquilidad del corazón y paz con Dios y paz de Dios. Pedro describe esa paz como la interna, la del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que dice es de gran estima delante del Señor, 1 Pedro 3:4. Y saben, ese espíritu afable y apacible no tiene nada que ver con nuestra personalidad o nuestro temperamento. Algunas personas son naturalmente calmas, son tranquilas. Otras son muy turbulentas, muy torbellino en sus vidas. No, el espíritu afable y apacible al que Pedro se está refiriendo aquí solo puede ser implantado en nuestras vidas, en nosotros, por el Espíritu Santo. Cuando Isaías miró alrededor, vio el pueblo de Dios corriendo para Egipto por ayuda. ¡Egipto, Egipto, ayúdanos! Los asirios vienen a atacarnos. Ellos estaban confiando en los hombres. Ellos estaban confiando en los caballos, en los carros. Y el profeta les advirtió, verso 3 del capítulo 31, y los egipcios hombres son y no Dios. Y sus carros y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Embajadores van y vienen, líderes tienen reuniones acerca de la estrategia. Todos estaban gimiendo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Los asirios están viniendo. Isaías les aseguró, no tienen que vivir de esa manera. Arrepiéntanse de su rebelión en confiar en otros. Vuélvanse al Señor y Él os cubrirá con su manto de paz. Él os dará tranquilidad y descanso en medio de todas las crisis. Y me pregunto, ¿qué hay en nuestros hogares? ¿Qué hay en tu hogar? ¿Es un lugar tranquilo? ¿Es un lugar de paz? ¿O es un lugar de duda, de ansiedad, de inquietud? Corres de aquí para allá preocupado diciendo, ¿cómo voy a resolver estas cosas? Tal vez te sientas hoy afligido, triste y desalentado y hayas buscado una solución a tu problema sin lograrlo. Dios te llama a entregarle su carga, a poner en sus manos tus problemas y a descansar en Él, porque la palabra de Dios nos asegura, nos reasegura que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pregunta, cuando vienen los problemas, ¿buscas a Dios diligentemente antes que cualquier otra fuente de ayuda? Y si buscas a Dios, ¿obedeces todo lo que Él te ha dicho? Y finalmente, a raíz de eso, te quedas quieto, confiando que Él hará el resultado que Él quiere. Y sabes, cosas maravillosas ocurren a aquellos que confían y esperan en Jehová. Dice la palabra, por tanto, Jehová va a tener piedad de vosotros. Va a tener piedad. y por lo tanto será exaltado, teniendo de nosotros, de vosotros y de mí, misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Y dice, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Saben lo que significa bienaventurados? Significa, por la inflación de hoy día, no millonarios en felicidad, trillonarios de felicidad. Bienaventurado eres, eres trillonario de felicidad. ¿Quiénes? Todos los que confían en Él. Ciertamente, dice, el pueblo de Dios morará en la ciudad elegida, en Sion, en Jerusalén. Y dice, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Y al oír su voz, tu voz, al oír la voz de tu clamor, te responderá. Cuando clames con confianza en Él, Él te responderá. Él responderá a tu clamor. Entonces, dice la palabra en el verso 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad en él, y no echéis a mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y el verso 29 dice, vosotros tendréis cántico como la noche en que se celebra la Pascua, la liberación, la libertad. Y tendréis alegría de corazón como el que va con flauta para ir al monte de Jehová, el fuerte de Israel. Isaías aquí está diciendo, si tan solo ustedes esperaran en el Señor, si todos ustedes clamaran a Él y tuvieran confianza en Él, Él haría todo esto y muchísimo más. Esta es su invitación personal. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cansados. Y yo, dice el Señor, os haré descansar. Con el raudal inagotable de su misericordia, nos muestra el camino. Nos muestra el camino de victoria. No eres tú, sino Él. No son tus caminos, sino los de Él. No es tu fuerza, sino la de Él. No son tus recursos, sino mi inagotable gracia. No hay cosa alguna, hermanos y queridos, que nuestro Padre no pueda resolver. Ninguna batalla que Él no pueda ganar por nosotros. Como creyentes, queremos estar en la voluntad, en el centro de la voluntad de Dios. Y clamamos, oh Señor, abre mis ojos para poder verte. Abre mis oídos para oír tu voz. Y de esa manera alinear mi corazón con tu corazón. Y prepararme para entender tu voluntad. Él quiere ser soberano en tu vida, quiere ser soberano en tu familia, quiere ser soberano en tu futuro, quiere ser soberano en tu salud, quiere ser soberano en todo, quiere ocupar la silla, el trono, el reino en tu corazón. Trae todo a Él. Él ha prometido que Él no te dejará ni te desamparará. Amado hermano, ¿estás buscando su voluntad o estás siendo guiado por tus impulsos? ¿Estás buscando su voluntad o estás guiado por tus pensamientos, por el consejo del mundo o tus experiencias pasadas? Queridos amigos, Isaías, a través del Espíritu Santo, dijo, tus oídos oirán una voz detrás tuyo que dice, este es el camino. Pero Jesús dijo algo diferente, algo más completo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No solo Jesús nos muestra el camino a Dios, Él es el camino a Dios. No hay otro camino, solo Jesús puede llevarte a la presencia de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Él se hizo hombre a nuestra semejanza. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Hoy día, los pecadores, aún los más culpables, pueden ser perdonados por su muerte expiatoria y tener perdón, libertad y vida eterna. Ven pronto a Jesús. No dudes, porque Él dice, yo soy el camino. No es por una oración emocional, no es por una oración emocional que vienes al Padre. No es por vivir una vida mejor o quizá por obras. No es por dejar unos cuantos pecados. Ni siquiera por creer algunas cosas de Jesús. Quiero decirte, quiero asegurarte que si es tu manera, si esa es tu manera de llegar al Padre, no funciona. Jesús dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, quiero decirte, querido amigo, que si sigues tratando de llegar al Padre a tu manera, no te engañes. Solamente puedes ser salvo e ir al Padre confiando en Jesús. No hay otra manera. No la hay. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay salvación en ningún otro, porque no hay nombre, otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y una pregunta fundamental. ¿Cuál es tu elección? ¿Oirás la voz de Cristo diciendo, venid a mí? Escuchemos esta canción.
Tierno y amante, Jesús nos invita. Llámate a ti y a mí. Mírela ya en la puerta esperando. Aguarde a ti y a mí. Vení.
Mercies for you and for me.
pecadores, venid, come home. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling all sinners, come home.
Venid, dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis cargados y yo os haré descansar. ¿Quieres venir hoy a Él, querido amigo, querida amiga? ¿Quieres venir a sus pies y decirle con sencillez, con humillación en tu corazón, hoy entiendo que tú moriste por mí, que tú entregaste tu cuerpo, que tú vaciaste tus venas, entregaste tu sangre para lavar mis pecados? Y quiero decirte que hoy es el día de decisión. Vida o muerte. Libertad o esclavitud. Salvación o condena eterna. Es tu decisión. Hoy es el día de decisión. Voy a hacer una oración y voy a pedir a todos aquellos que están aquí, a toda la congregación, que oren conmigo. Y voy a hacer una oración pidiendo a Dios que obre en todos los corazones, aquellos que somos creyentes y aquellos que son inconversos. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, es tu palabra, es tu consejo, es tu advertencia. Tú nos llamas a confiar en ti en toda situación, a calmar nuestros espíritus confiando que tú tienes el poder, la misericordia y la gracia para sacarnos de las situaciones que nos afligen. Y que aprendamos a confiar y que aprendamos a descansar en ti. Y a ti, amigo y amiga, que quizás escuchás por primera vez la palabra de Dios en esta mañana, si es tu decisión de aceptar al Señor, quiero que ores esta sencilla pero profunda oración. Dile al Señor: Señor, no entiendo todo lo que se ha dicho en esta mañana, pero sé que tú moriste por mí en la cruz. Sé que tú entregaste tu cuerpo y tu sangre para salvarme a mí. Y hoy me arrepiento de todos mis pecados. Dile al Señor: me arrepiento de todos mis pecados y te entrego mi vida para que seas el Rey, para que seas el soberano. Señor, entra en mi corazón. Haz morada en mi ser y guíame en tus pasos. Seguimos orando. Si hay alguien en este auditorio que aún no ha recibido al Señor y ha hecho esta oración de fe, por favor levante su mano. Por favor, levante ya su mano. Si hay alguien que nos está mirando a través de las plataformas sociales y ha hecho esta oración, me gustaría saberlo. Pónganse en contacto con la iglesia verdadenamor.net y háganos saber de su decisión. Gracias, hermanos, por la atención a la palabra. A Dios sea la gloria y a todos nosotros su bendición. Amén.